Esteu escoltant Ràdio Valira, he dit ràdio, i sempre és un plaer, ho fem més o menys una vegada a l'any, o potser com a molt dues l'any, parlar amb Gorka Zumeta, periodista, formador, consultor, i a més una de les persones que més sap de ràdio de l'estat espanyol. Sempre convé perquè ens actualitza el consum i a on va aquest mitjà meravellós que es diu ràdio. Madrid, Gorka Zumeta, què tal, com estàs?
Muy buenas, encantado como siempre de charlar contigo, Sergi.
El placer, sí, en todo caso el placer es recíproco. No sé por qué, Gorka, para empezar, tenemos el vicio, tú me dirás si existe o no, porque yo tengo dudas, de preguntar siempre por la salud de la radio, porque yo ignoro si hacen lo mismo quienes preguntan por la prensa, por las redes sociales o por la salud de quienes trabajan en un mercado. No sé si preguntan constantemente por el futuro del gremio.
Sí, bueno, también es un tópico responder con la misma frase, ¿no? Que tiene la radio una mala salud de hierro, ¿no? Y es verdad, o sea, porque siempre ha sido un medio que no ha sido el más masivo, no ha sido el de mayor éxito, no ha sido el de mayor facturación, pero ha sido el de mayor resistencia, ¿no? O como le llaman ahora, resiliencia. Y entonces a partir de ahí estableces la relación entre esa supervivencia y los ingresos publicitarios que sigue llevando, que siempre han estado en torno al 10%, o sea, el 10% de toda la inversión publicitaria que hay en España es la que se lleva la radio. Ahora está por debajo. Las cifras no son buenas, pero son alentadoras en el sentido de que parece que está reflotando y que está recuperándose, aunque todavía no lo ha hecho desde la crisis de la pandemia. Y bueno, parece que la radio ahora mismo, en esa recuperación, está volviendo a confirmar que la mala salud de hierro continúa.
Bueno, de cara al año que viene, el mes de noviembre, este invento de la radio cumple 100 años. Yo creo que va a ser una excusa que nos vendrá a todos de perlas para aumentar la sobredimensión del medio, y si no hay excusa la dimensionamos, porque 100 años son 100 años.
Hombre, 100 años de AJ1, Radio Barcelona, tú bien lo sabes, pues pesan mucho, ¿no? En esa ciudad y en la radio, en la historia de la radio, ¿no? El 14 de noviembre, ¿no? Es una fecha que todos llevamos en la cabeza y que todos respetamos enormemente, ¿no? Y que significa el comienzo de una historia, por un lado, de fantasía y de magia, ¿no? Como tradicionalmente se relaciona con la radio, pero también de negocio. O sea, si ha resistido hasta ahora, no es por la magia, dejemos de ser prosaicos, no es por la magia que tiene sin duda la radio, sino porque ha sido un negocio, ha sido un buen negocio, como te decía antes, que has sobrevivido, que se ha ido renovando, se ha ido adaptando y que ahora tiene otros retos por delante que a los que tiene que responder, ¿no? Y es lo que está ocurriendo en otros países y pues parece que hay resistencia al avance en ese sentido, ¿no? En el sentido de lo que es, por ejemplo, la radio digital terrestre, la DAB, como está ocurriendo, como te digo, en nuestros países vecinos. Tú tienes uno muy cerca, en Francia. Ahí ahora mismo se calcula que para el año 2024 va a haber un 70% de cobertura de DAB ya en todo el país. O sea, no es una broma. Hay una apuesta decidida y determinada por la DAB, por la radio digital terrestre, en todos nuestros países del entorno. Y solamente hay una excepción que le llaman la excepción ibérica, que es España y Portugal, ¿no? Una vez más. O sea, entonces, cuando España, justamente en el año 2000, empezó a liderar junto con Reino Unido este movimiento, y bueno, en Reino Unido triunfó, si quieres luego ya hablamos un poco más, sí. En España pues fracasó por intereses políticos, una vez más, y porque nació mal parida, directamente, ¿no? Entonces, ahí están pues los retos, como te digo, lo que tiene por delante. Y esos 100 años deberían ser justamente, pues el apretar el botón, ¿no?, de la nueva carrera digital que la radio tiene que hacer, porque si no, pues se va a quedar estancada, ¿no?, en la FM, que es una tecnología del siglo pasado absolutamente amortizada, ¿no? Y eso que los privados hace unos días, en una reunión que hubo aquí en Madrid, denostaron, criticaron y despreciaron la radio digital terrestre, entendiéndola como algo ya superado que no va a modificar en absoluto los hábitos de los oyentes de la radio, ¿no? Yo no soy de esa opinión, pero bueno, luego si quieres matizamos.
Sí, sí, maticemos, porque tengo aquí unas cuantas cuestiones sobre DAB, onda media, etcétera, etcétera, que me gustaría mucho, mucho, mucho conversar contigo, y tú como experto, fundador, formador, consultor del medio radiofónico, seguro que tienes respuesta. Para empezar, a ver, sin ambages, que decía aquel, el podcast, sí, sí, el podcast, que es un gran invento, Gorka, entre tú y yo, el podcast es radio. Dile en vuelta, es radio, un micrófono y alguien que graba. Es radio, bueno, más o menos en directo, seguramente grabada, pero el podcast es radio. Es un hijo que tiene mucho que ver con el padre y con la madre.
Sin duda, el lenguaje es el mismo. La madre es la radio. No podemos negarlo, ¿no? Lo que ocurre es que hay muchos podcasters que reniegan de la radio o reniegan de esa imagen, si quieres, un poco ya arcaica, que tiene la radio, para no mancillar o no contaminar el término podcast, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que sí. O sea, de hecho, todos los estudios apuntan a que la radio sigue siendo la industria del podcast. Vale. Es decir, lidera también. Más escuchados en España son podcasts de emisión de radio. Que ahí también hay otra polémica en torno a si son o no son podcasts, o se pueden llamar podcasts, o en realidad son emisión de radio en diferido. O
sea, radio a la carta, tal cual.
Radio a la carta también, ¿no? Pero bueno, el término es el que es. Se ha adoptado podcast y todo el mundo entiende podcast algo que clica en internet y lo escucha cuando le da la gana y donde le da la gana, ¿no? Y si es un producto de radio, en muchos casos, pues no saben ni qué es de la radio. Yo estoy convencido, bueno, no estoy convencido, lo sé, porque tengo amigos de mis hijos que escuchan Nadie Sabe Nada, por ejemplo, podcast de André Buenafuente y Berto Romero, como tú bien sabes.
Yo también.
Que es líder en todas las plataformas, y no saben que es un programa de radio. O sea, no saben que es un programa que se emite todos los sábados por la cadena SER en directo. O sea, y a partir de ahí se enlata y se difunde a través de redes, que es donde más oyentes tiene, sin ninguna duda. O sea, si es ridícula la audiencia, es casi residual la audiencia que tiene en directo en la SER, ¿no? A esa hora, porque evidentemente no es una hora de prime time, es una hora en la que haya muchos oyentes, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la historia. O sea, el podcast, por supuesto que es radio, por supuesto que ha heredado, yo creo que lo mejor de la radio, y no solamente por decirlo como una frase hecha, sino porque ha recuperado muchos de los géneros que la radio fue abandonando poco a poco, ¿no? Que se dejó ganar por la omnipresencia de la información. Entonces, ahora mismo hay podcasts de todo tipo, pero es que además hay géneros como la entrevista en profundidad, como el documental, como los reportajes, como la ficción sonora, que ha vuelto a resucitar afortunadamente. Bueno, muchos que emanan y que nacen de la radio. O sea, si el podcast no ha inventado nada, lo ha reinventado, eso sí.
Llevas toda la razón, lo que pasa que decir esto de manera pública, y aunque lo estés haciendo ahora, yo creo que igual me puedo llevar una bofetada, porque decir que el podcast no ha inventado nada, bueno, tal y como está el patio, ¿cómo se me pueden poner? Sí.
Pero a ver...
Vale, sí. Tal cual. Pero bueno, es verdad que el otro día, por ejemplo, escuché a Berto Romero diciendo, vamos a ver, bueno, en esas improvisaciones magníficas que hace con Andreu, yo lo escucho siempre por las noches, decía Berto, pero ¿por qué tiene que ser en directo? Porque alguien, una oyente, le escribió, ¿es en directo? Dice, no, mire, aquí venimos un jueves al mes, grabamos cuatro, Y ya está, y ya lo van pasando cuando quieran, es decir, con aprecio, menospreciaba la radio como diciendo, vale, sí, esto es la cadena SER, aquí lo hacemos así, pero venimos un jueves al mes, grabamos cuatro, que es una maratón importante, y nos vamos. ¿Qué importancia tiene decir la hora? Y dije, muy bien, claro. Berto, muy bien. Tal cual.
Sí, bueno, en un podcast no tiene sentido decir la hora.
No.
En la radio sí. Está la diferencia, simplemente, pero es un matiz muy importante en la radio y muy importante en el podcast. O sea, no decirlo en el podcast tiene mucho sentido y decirlo en la radio es imprescindible para confirmar que está hecho en directo. Entonces, bueno, son lenguajes, son fórmulas, son medios, en definitiva, diferentes, ¿no? Aunque uno emane del otro, no se le puede negar la enorme aportación. Es decir, igual que te he dicho lo que te he dicho antes, que no es menospreciar al podcast, es decir, que viene de la radio. También te diré que justamente dentro de este mundo del audio que representa la radio por un lado y el podcast por el otro, el que está innovando mucho más, pero vamos, muchísimo más, años luz, es el podcast. O sea, me parece que es algo que es evidente, vamos, no hay que aplicar mucho sentido común, ¿no?
Vamos a ver si me explico bien, Gorka. ¿Qué está pasando con la onda media que te leo? Desaparece en Brasil, desaparece en México, desaparece en Chile, desaparece en Dinamarca, en muchos países. Y en España, bueno, para empezar, ¿podemos saber qué cuesta mantener una onda media? Porque si es carísimo, lo entiendo.
La onda media es muy cara, pero la onda media llega muy lejos. La onda media tiene una difusión mucho más eficaz y más abarca más terreno, para que los oyentes lo entiendan, más zona, más distancia, sí. Y con una calidad inferior, lógicamente, en sonido a la FM. Eso creo que todos lo hemos vivido, ¿no?
Sí.
Los más jóvenes, cuando les hablas, y esto me ha ocurrido a mí hace poco en una de las clases, hablé de la onda media y me levantó la mano un chaval de 23 años y me dijo, ¿qué es eso de la onda media? ¿No? Es decir, que estamos en una situación en la que, bueno, los más viejunos sabemos qué es la onda media y la hemos escuchado. Pero es que un emisor de onda media que quiere llegar, yo qué sé, a 50 kilómetros o 40 kilómetros de distancia, tiene que poner una potencia en kilovatios, que es un consumo energético en electricidad bestial. O sea, la factura que tienen que pagar las radios, sobre todo la cadena SER o Radio Nacional, por supuesto, claro, y la cadena COPE, que son las que tienen muchas emisoras de onda media, pues es una emisora muy, bueno, un gasto muy, muy cuantioso. ¿Qué está ocurriendo? Que cada vez las ondas medias tienen menos oyentes. Literalmente, ¿por qué? Porque, perdón, se están muriendo los oyentes de onda media. Sí. O sea, porque eran los más antiguos, ¿no? La edad media de la radio en España puede estar en torno a los 50, de la radio convencional, de la radio generalista o de contenido, puede estar en torno a los 53, 54 años, pero es que la edad media de los oyentes de onda media está en los 62 años. Es decir, que todavía son más antiguos en el local, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Que va a llegar un momento en que no va a resultar rentable gastar todo lo que se gasta por las emisoras de onda media para obtener tan pocos oyentes a cambio. Claro. Esto es, al final se va a convertir en una mera cuestión económica. Y es más, cuando ya existe una cobertura por otros canales, otros medios de esa misma zona geográfica, no tiene sentido que se triplique el esfuerzo y el consumo energético y, por supuesto, también la contaminación, ¿no? Entonces, el progreso es un progreso lógico, natural, que se está produciendo. Radio France ya ha apagado sus emisores en onda media, la RAI también ha hecho lo mismo, pero están reinvirtiendo todo lo que gastaban en la onda media en el progreso de la radio digital terrestre. Es decir, hay un trasvase de ingresos o de gastos, como quieras llamarlo, de un canal a otro canal, que significa el pasado y que significa y apuestan por el futuro.
Bien, me parece perfecto, pero en fin, la onda media, más o menos, ¿tú ves o puedes prever alguna fecha de caducidad en España? Porque entiendo que igual ahora mismo ni se plantea esto.
Bueno, se plantea en círculos determinados, ¿no? O sea, ha habido planes que se han hecho tanto en Radio Nacional como en la SER para ir progresivamente reduciendo potencia y, por tanto, gasto en los centros emisores de onda media. De hecho, Radio Nacional también tiene estudios, tiene planes en torno a zonas de cobertura, cómo quedarían las zonas de cobertura, porque sabes que Radio Nacional tiene uno de sus grandes patrimonios es que tiene las zonas rurales mucho más cubiertas que las emisoras comerciales, con lo cual tiene un objetivo de servicio público que le obliga a cubrir muy bien esas zonas rurales, que hay poca población, pero tienen tanto derecho más como el servicio público de una gran ciudad, ¿no? Entonces está haciendo planes precisamente para ver cómo se podría, ¿no?, sustituir esos postes de onda media por una FM, por una DAB o por la IP, es decir, por internet, que ya se está llegando también a través de internet a todos los pueblos, ¿no?, la España rural.
Vamos a ver, vamos a entrar en el terreno del...
No me atrevo a ponerte fecha, Sergi, como ves. Vamos, no me mojo porque sería hacer un ejercicio de futurología y no tiene sentido. O sea, si los que nos movemos con datos no nos gusta hacer ese tipo de apuestas, ¿no? Solamente pues cuando jugamos al mus.
Bien, bien, bien. Hablemos, por tanto, de cosas fehacientes, de cosas que se pueden palpar. No veo yo la península preparada para adaptarse al DAP. Primero porque con 20 euros tienes un transmisor, un receptor, con 20 euros tienes un receptor de FM fantástico y se oye bien. ¿Y ya para qué más? Decías antes que está un poco anticuada la FM. No sé, bueno, tú sabrás, Gorka, que eres el que sabe, pero no sé.
A ver, también, mira, volvemos a retomar, si quieres, el mismo tema, el tema económico y el tema del gasto energético y el tema de la eficiencia energética de la onda media, ¿no? La FM es más eficaz, la FM consume menos, pero la FM llega a menos espacio, llega a menos, menos zona geográfica, ¿no? Menos extensión. El DAB es muchísimo más eficiente, es 8 veces más eficiente, consume muchísimo menos. Es decir, cuando vamos a una tecnología a otra, hay un tema que es un tema puramente económico, un tema de gastos de mantenimiento. O sea, es decir, lo que se gasta en onda media y en FM es un gasto cuantiosísimo, que si se va apagando la onda media, llegará un momento en que ocurrirá lo mismo con la FM, porque la FM morirá. Pero es que esto no es que lo diga Gorka Zumeta, es que lo hemos vivido tú y yo con la onda larga, la onda media, la onda corta, que todavía se sigue emitiendo en determinados servicios internacionales de radio, como puede ser Radio Exterior de España, ¿no? Entonces, la FM es una tecnología del siglo pasado, es una tecnología que ya está amortizada. Lo que no tiene sentido es que sigamos manteniendo una tecnología absolutamente, como te digo, amortizada, sin mirar a lo que está ocurriendo ya en el campo de la DAB. Es decir, ¿qué es lo que ha cambiado? Y te hago rápidamente lo que es el retrato, ¿no? de lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que ha cambiado con respecto a otros años? Por ejemplo, hace 5, 6, 10 años, ¿no? Estamos hablando del año 2000, cuidado, cuando nació la DAB en España, ¿eh? Uh-huh. O sea, y ya desde entonces aquello nació mal parido, como decía antes, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que desde el 21 de diciembre de 2020, una directiva de la Unión Europea obligó a todos los fabricantes de automóviles a incluir en el coche un receptor de DAB y DAB+. DAB+ es la evolución tecnológica, la mejora tecnológica sobre la DAB. De forma que todos los coches nuevos comprados a partir de esa fecha tienen e incorporan receptor de DAB. Es decir, que los oyentes ahora mismo, que tus oyentes que nos estén escuchando, que tienen un coche nuevo, si hurgan un poquito y miran un poco en su receptor de radio, se darán cuenta de que tienen un receptor que pone DAB y DAB+. Y que hay, por la zona en la que estás, vas a pillar un montón de emisoras francesas. Sí. Nuevas emisoras francesas, nuevas emisoras que tienen nueva programación y que buscan nuevos públicos, más allá de la oferta tradicional de la FM que hemos tenido durante los últimos 30, 40, 50 años, y que no ha variado mucho. Por tanto, hay una nueva oferta de radio. ¿Qué es lo que nos ocurrió en España cuando llegó la FM? Cuando llegó la FM, todo el mundo decía, joder, es que esto suena fantástico. Sí. Había colas y colas y colas en el Corte Inglés para comprarse un primer receptor de FM. Mm. Pero había una nueva oferta. Con la FM nacieron los 40 principales, por ejemplo. Con la FM nació Antena 3 de radio, que fue absolutamente revolucionaria. La FM revolucionó la radio y el panorama de la radio. Pero no solo eso, sino que además revolucionó la radio en sí misma. Es decir, la radio estuvo omnipresente en toda la publicidad, en la sociedad de los años 60 en España, que significó pues el renacer de la radio. Sí. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo con la DAB. Ves autobuses en Bélgica con la publicidad de la DAB. Ves trenes en París con la publicidad de la DAB. Es decir, que la radio se está reinventando a través de una nueva fórmula, que en este caso es la radio digital. Me puedes decir, efectivamente, que por un receptor de 20 euros te puedes comprar un receptor de FM que suena fantástico. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Sí. Pero es que por ese mismo precio tienes ya receptores de DAB que sintonizas, por ejemplo, en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, San Sebastián. Estás sintonizando un montón de emisoras en DAB. ¿Qué problema hay para sintonizar en este nuevo panorama de radio DAB? Que la mayoría son piratas, Sergi.
Anda.
Que se está reproduciendo el mismo esquema que ha triunfado en la FM en España, donde hay más de 2.000 emisoras ilegales. Hay más emisoras ilegales que emisoras legales en FM.
Volvemos a los 80, entonces.
Efectivamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿La administración va a hacer otra vez la vista gorda, caso omiso, a todo lo que está ocurriendo en torno a la radio? No ya a la FM, que es que ya la FM está ya abandonada, sino a lo que todavía ni siquiera se ha regulado O sea, legalmente, ¿qué es la DAB? Bueno, la DAB sí, la DAB Plus no. ¿Eh? Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos, pues, a lo mejor el país que nos merecemos, en el que resulta que las emisoras, las privadas, no quieren saber nada de la DAB, y las públicas, ahí también hay un cambio, si quieres hablamos de eso. Sí. Hay un cambio de posición clarísimo que va a impulsar la DAB, que nace justamente de la radio pública, de Radio Nacional de España.
Bien.
Bueno, hay, como te digo, hay movimientos muy interesantes.
Bien, bien. Dentro de estos movimientos me gustaría comentarte, primero, que en Andorra no hay onda media, con lo cual estamos modernizados, bien, no hay onda media, porque desde que desapareció aquí Radio Andorra, pues ya no existe, solo hay FM, bien. Es verdad que deberíamos adaptarnos al DAB. Primero, dime por favor la diferencia entre DAB y DAB Plus.
Bien, pues es más eficaz. Para que los oyentes lo entiendan, allá donde hay, por ejemplo, pues un múltiples de seis emisoras, en DAB Plus pues hay el doble o incluso un poco más. Es decir, hay más capacidad para que el mismo múltiples, la misma, digamos, que la misma autopista que circula con la radio digital terrestre, tiene más emisoras y, por tanto, hay más ofertas. ¿Qué nos permite la DAB Plus? Nos permite que todo el actual panorama legal de la radio en FM pueda migrar. Ese era el problema que tenía, por ejemplo, en los años 2000 en España, cuando nos encontramos justamente a que no había espacio para todos. Es sí. decir, la cadena SER, por ejemplo, se quedó únicamente con la SER en digital. La COPE se quedó con la COPE, pero no tenían sitio ni espacio para Cadena 100 o para, yo qué sé, para M80 o para cualquier otra emisora que al final no obtuvo, como digo, espacio en DAB. Con lo cual, ¿qué empresa va a apostar por un nuevo canal si no tiene la posibilidad de tener todos sus productos en ese nuevo espacio? Ninguna. Y evidentemente no tenían ningún interés por progresar ni por crecer en ese canal. Ahora no, ahora la circunstancia que justamente consigue el DAB Plus es esa, que hay más espacio radioeléctrico para alojar todas las ofertas, toda la oferta actual, como te digo, de FM legal que hay en España. Entonces habría una migración directa a emisoras. E igual que ocurre con la red, con la FM, hay emisoras de DAB nacionales. Esta es una diferencia sustancial con respecto a la FM, que ahora te explico. Sí. Hay emisoras regionales y hay emisoras de DAB locales. La nacional es que tú te vas desde Andorra hasta Cádiz con una frecuencia, escuchando la misma radio en una emisión nacional de una punta a la otra.
Pam.
Y esa es una ventaja, evidentemente. Sería la cadena, sería la auténtica cadena.
Sin interferencias. Ya, sin interferencias.
Sin interferencias.
Esto es perfecto.
Sin interferencias.
Bien.
Ahí no hay zumbido ninguno. No hay ninguno, sino que es una emisión digital. Por tanto, es binaria, 0-1, 0-1. O se oye estupendamente como Los Ángeles o no se oye. Pero no hay interferencias. Es una calidad absolutamente, vamos, pues similar a la de un CD, a un compact disc.
Sí. En este sentido, vamos a ver, me queda claro que la onda media tiene un coste de producción tremendo por los repetidores. La FM, entiendo que históricamente siempre ha tenido una antena y en algunos casos, o en todos, un repetidor. En Barcelona pues tienen muchas emisoras la antena en el mismo edificio y luego un repetidor, que puede ser Collserola, para que lo emita. La DAB, ¿cómo se construye? ¿Cómo yo puedo hacer una DAB en casa? Porque si es tan fácil.
Sí, exactamente igual. Sí, la difusión es una difusión hertziana, exactamente igual que la de la FM, solo que se mueve en otras bandas diferentes.
Ah,
vamos,
vale.
Tú y yo somos periodistas, yo no soy ingeniero de telecomunicaciones, pero vamos,
vale.
Te lo puedo comentar. La difusión es efectivamente es igual que la de la FM. La difusión es una difusión hertziana, como te digo, que utiliza, de hecho, pues Collserola, desde ahí se emiten DAB para Barcelona, y utiliza Torre España en Madrid para hacer lo mismo, ¿no? En paralelo. Pero además de eso, lo que consigue la DAB, como te digo, es una emisión nacional, que vaya de una punta a otra y sea la misma. Pero también hay regionales y también hay locales. Digamos que lo que ahora mismo se está desplegando más en Europa, y me refiero, si crees, incluso a Francia,
sí,
son las emisoras nacionales.
Bien.
Y se está empezando a distribuir también y abrir emisoras locales. El país que va más avanzado es Reino Unido. Y los datos que nos llegan de allí de audiencia confirman que el canal más escuchado es el canal de la DAB. por encima de la FM, que va en segundo lugar, y en tercer lugar y a distancia, la radio por streaming por internet.
Ah.
¿Qué ocurre? Que ese yo creo que sueño que aspiran las emisoras privadas en España, que dicen que al final se sustituirá la FM por la IP, por la radio por internet,
sí,
no está siendo apoyado por lo que es la voluntad de los propios oyentes. Es decir, que cuando tú tienes una radio de toda la vida, de las que tú te metes en el coche, enchufas, sí, le das a un botón y tienes la radio,
sí,
eso no ocurre con internet todavía, hasta que lleguen los coches conectados, que realmente tengan internet, no como ahora que tienes que conectar el teléfono vía Bluetooth, vía cable, sí, 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 al sistema de entretenimiento del coche. Y bueno, eso, había una encuesta en Estados Unidos que confirmaba que los jóvenes escuchan la radio, pero es curioso, en las grandes distancias utilizan el coche conectado o el móvil conectado al coche, uh-huh, y en las pequeñas distancias utilizan la radio y escuchan más la radio. Claro, por el aparataje, la complicación que todavía existe en torno a manejarte con una tecnología que requiere un tiempo entre que, oye, te sientas, conectas el teléfono, eliges, ves en la pantalla. No, la radio de toda la vida, pues es darle a un botón y automáticamente, es más, ni siquiera darle un botón. Muchos coches, en cuanto se produce la ignición del coche, automáticamente se inicia la radio. Es decir, que estamos en un proceso en el que los hábitos de aquellos países donde tienen la DAB están cambiando. Están cambiando, pero a marchas forzadas. ¿Por qué? Por lo mismo que te decía antes.
Sí.
Por la oferta nueva, Sergi. Oferta dirigida específicamente a los nuevos públicos,
sí,
que son los que la radio busca, vamos, como necesidad para sobrevivir, ¿sabes? Pero vamos, igual que cualquier otro medio tradicional. O sea, la televisión lo tiene mucho peor que la radio, en este sentido, ¿no? O sea, porque ya los jóvenes no ven televisión. Los jóvenes, sí, trabajan justamente la televisión a la carta, ¿no? Sin embargo, la radio sí. La radio sí que, a pesar de que son pocos, sí que es cierto que todavía hay jóvenes que escuchan la radio, determinados productos de la radio.
Bueno, vamos a ir concretando, al menos por mi parte. Hace casi prácticamente un año hablamos en una conversación parecida, no igual, ni muchísimo menos parecida, con esa tremenda batalla que habrá, que está habiendo ya, entre fabricantes de automóviles y plataformas para tener en el automóvil una plataforma de información y de entretenimiento. ¿Se ha avanzado algo?
Bueno, ahí se ha avanzado en el sentido de que los coches conectados, y siempre tú sabes que este tipo de cosas empiezan por la gama premium, o sea, ya hablamos de Mercedes, de Audi, de BMW, que están, sí, trabajando ya con Google Automotive, que es, digamos que Google es la que se encarga de la parte del entretenimiento. Tú te vas a montar en tu coche nuevo BMW, Mercedes, y tienes una pantalla que es... se maneja en el entorno de Google, lo que ahora sería el Android Auto, ahí, sí, se llama el Google Automotive.
Bien.
¿Qué pasa? Que Google, para Google, la radio no es prioritaria. La radio se queda relegada. La radio no aparece como primera opción en la primera pantalla para que tú la inicies y vayas escuchando la radio en directo. No, de hecho, incluso hay hasta incompatibilidades técnicas entre la DAB y el sistema de Google Automotive. Ahora mismo, a través del World App, que es una institución que aglutina a todos los países que están desarrollando la radio digital terrestre, la DAB, está en conversaciones a ese nivel tecnológico, con Google, para adaptar la DAB a los tableros del futuro de los coches conectados.
Sí.
Algunas marcas ya han dicho a Google que no quieren saber nada de su sistema, que van a tener su sistema propio. Pero estas pantallas van a tener un problema, o pueden tener un problema. Y es que pueden ser pantallas cerradas, pantallas en las que tú no puedas meter ninguna aplicación, Sergi, sino que directamente te vienen las aplicaciones de fábrica o tienes que ir al taller a que te pongan tal o cual aplicación.
Vale.
¿Y qué aplicaciones crees tú que va a poner en primera pantalla Google? Evidentemente las suyas, las,
claro,
que más le interesan.
Claro.
Claro. Entonces, ahí está el problema, en que la radio puede quedar relegada en los coches conectados a través de estas pantallas de Google, con lo cual, un espacio privilegiado para la audiencia de radio, como son los coches, podría sufrir una merma importante de audiencia, precisamente por la complejidad que se puede presentar para acceder a ella, ¿no? Y es un problema muy grave que parece que algunas todavía lo que es la propia industria de la radio no ha tomado conciencia, ¿no?, de esa situación, ¿no? Y me parece a mí gravísimo, ¿no? Y es cierto que se está avanzando. Hay otro actor, que es Radio Player, que es una especie de, como te diría yo, de aplicación que reúne a todas las radios privadas y públicas, que en España, Radio Player de España, está financiada por todas las radios comerciales y, como te digo, las públicas también, para que tú te descargues esa aplicación y a través de ella puedas conectarte con elegir la radio que tú quieras. Bueno, pues también hay un interés especial porque Radio Player esté presente en ese futuro de los coches conectados a través de las pantallas de Google, ¿no? Pero es un problema muy grave porque estamos hablando de la supervivencia de la radio en los coches conectados, ¿no? Cuando además todas las encuestas establecen que uno de los elementos más valorados por los compradores de coches es la radio.
¿No? Seguro que sí. Estoy empezando a acabar. Esta semana en España tenéis EGM. El jueves día 30 hay un nuevo lanzamiento de audiencias según las encuestas que se han hecho en los últimos meses. Hablo con conocimiento porque, como sabes, y creo que te dije en algún momento, a mí me lo han hecho dos veces y las dos veces de forma presencial. Eso de que dicen no existe, bueno, existe. Luego ya con los datos no sé qué harán. Entonces, la pregunta es, Gorka, ¿esto se va a acabar algún día? ¿Es un método que solamente se cree cuando ganas y cuando no ganas dices, bueno, va, esto es un invento de la SER y ya está?
Bueno, no, la gran novedad justamente del EGM es que el EGM va a incorporar datos censales, y ahora te explico qué son los datos censales, a partir de la primera ola de 2024. ¿Qué significa esto? Que gran parte de las emisoras que son medidas por el EGM, el Estudio General de Medios, han entregado o entregan regularmente sus archivos de logs. ¿Qué es esto? Sus archivos de los servidores de cada una de estas emisoras, en los que se registran minuto a minuto el consumo de radio que se produce en sus diferentes productos. Me refiero, por ejemplo, a la cadena SER, el 40 principales, los 40 urban, los 40 dense, todas las emisoras pasan sus archivos, esos archivos de datos censales, que son datos de escucha real, como si fueran un audímetro. Se tabulan, se pulen, se depuran, todo ese proceso que hay que seguir para que esos datos sean válidos y se van a integrar en el EGM. Quiero decir que es un hito en la historia del EGM. De los 53, 54 años que tiene el EGM, no se ha producido nunca una incorporación de datos reales. Esto va a permitir, por ejemplo, que desaparezca lo de oyentes cero. Es imposible que en una emisión de 24 horas, 365 días en directo, haya oyentes cero. Siempre va a haber alguien escuchando.
Siempre.
Hombre, me refiero a una cadena, una gran cadena. No, una emisora pequeña puede que sí, pero una gran cadena no. Entonces, este es el gran dato, como te digo, que se va a integrar en el EGM a partir de enero de 2024.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Gorka, he empezado la conversación o la entrevista pidiendo compasión por lo que nos pasa a los radiofónicos, por hablar siempre, siempre, siempre de nuestros males. Oh, ¿qué le pasa a la radio? ¿Cuál es el futuro? Pero me estoy dando cuenta, y ha salido en esta conversación, en esta entrevista, que a la tele le está pasando lo mismo y a la prensa de papel también. Con lo cual, no estamos solos en este lamento público. Con lo cual...
No. En absoluto, podemos llorar juntos, pero fíjate, dentro de todo lo que está ocurriendo, dentro de lo que está ocurriendo a la prensa, que además la prensa se está convirtiendo cada vez más en audiovisual y la televisión se está convirtiendo más en prensa, es decir, en esa amalgama mediática que se está produciendo en todos los medios, que antes, hace algunos años, no tantos, era desorientación, hoy más o menos todos están orientados, es decir, ha habido pasos importantes, ¿no? En ese estudio, en ese espacio, en ese ecosistema, como quieras llamarlo, la radio es uno de los que mejor se han adaptado, sin ninguna duda, a la nueva realidad, ¿no? A la nueva realidad del ecosistema digital, a través del podcast, a través de la radio a la carta, a través de la radio en directo. De hecho, la radio nunca se ha escuchado más como ahora, porque es que la radio se escucha en sí mismo a través del directo y la radio se escucha además además también e incorpora nuevos oyentes a través de la radio a la carta. Y es más, la radio, por ejemplo, ya hablo de grandes cadenas como Radio Nacional o la cadena SER, tienen producción de podcast exclusivos que ellos producen pero que no se emiten por antena. Con lo cual, como te digo, la adaptación ha sido una adaptación importante, muy, muy importante, ¿no? Entonces, la radio, que es lo que nos ocupa a nosotros, porque somos hombres de radio, nos podemos decir, pero vamos, no es por tirarnos, vamos, o ser especialmente chulos, ¿no? Pero sí que es cierto que se ha adaptado, yo creo que es el medio que mejor se ha adaptado, pero precisamente por la resiliencia que tiene, porque al principio, tú lo recordarás, cuando llegó la IP y llegó la radio por internet, se miraba con desdén desde la industria, se miraba estos advenedizos que vienen aquí, intentan no sé qué. Luego ya, como aquello progresaba, ya se miró de otra forma, ¿no? Hasta que al final tuvieron que estar allí. Por eso te decía que si hace algunos años me decía un directivo de una radio muy importante, y se me decía, Gorka, si se convocara ahora mismo un concurso de radio galena, es que tendríamos que estar la industria ahí, porque es que la industria vive de la radio y tiene que estar en todos los canales. Lo que te decía antes también, que se ha producido un movimiento muy importante, es que Radio Nacional ha ingresado como socio de pleno derecho en el World Hub, ese organismo que te decía que está desarrollando e impulsando la DAB en todo el mundo, ¿no? Bueno, ese no es un paso fortuito o de pura casualidad. O sea, no solamente se ha integrado, sino que un hombre de Radio Nacional forma parte de la nueva directiva del World Hub Internacional. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que esto es un aviso directamente de que Radio Nacional va a apostar por el desarrollo de la DAB Plus en España. Y yo auguro futuros movimientos importantes en este sentido, de manera que esa situación se va a ir desarrollando, ¿sabes? En la medida en que desde Radio Nacional entienden que la obligatoriedad del ser de cumplir con el servicio público les lleva a trabajar un nuevo canal como es este, por el que apuestan en toda Europa también todas las radios privadas, perdón, todas las radios públicas y también las privadas en Europa, en España no, y que hay que ir desarrollando, porque no podemos perder más tiempo, ¿eh? Entonces, como te digo, eso se está desarrollando. ¿Qué ocurre? Que si ese canal se abre, no van a estar los privados, van a decir, no, 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 yo es que ahí no quiero estar, y van a dejar que decenas de emisoras ilegales, piratas, lo que antes te decía, que ya pueblan el dial de la radio digital, sigan ahí y continúen y les quiten parte de mercado. Porque al principio, cuando si Radio Nacional fomenta esto, va a haber publicidad y va a haber lo que la gente no sabía, tú lo recordarás, no sabía ni que era un podcast, no hace mucho tiempo, pues en poco tiempo, cuando se empieza a hablar de la DAB Plus y todos descubran que en su coche, porque es que ahora mismo hay casi 3 millones de receptores de DAB con ruedas o sobre ruedas. Que no es ninguna broma. Es decir, que ha habido un movimiento, por tanto, y una decisión de uno de los actores muy importante como es la radio pública y Forta, las radios públicas regionales o autonómicas, también está con esa misma mirada, ¿sabes?, de desarrollar este nuevo canal. Están cambiando las reglas del juego y veremos a dónde nos llegan, ¿no? Yo creo que es tal vez el movimiento más importante en métricas, en medición, la incorporación de datos reales de consumo de radio al EGM y en lo que es consumo de radio, la apertura o la decisión o la apuesta por uno de los canales que ahora mismo está siendo más desarrollado en el resto de Europa, como es la radio digital terrestre, ¿no?
Francamente es así. Haré mías para acabar unas palabras del director general de BBC Radio cuando apareció BBC Televisión, que dijo, la televisión es un invento maravilloso, lástima la mierda de las imágenes. Parezco un podcast. Parezco un podcaster hablando en estos términos. La radio sigue dando dinero, mucho dinero, mucho dinero. Llámalo radio grabada, podcast, radio la carta, es igual. Es un muy gran negocio la radio y yo que me alegro. Gorka Zumeta, te leemos en gorkazumeta.com y además disfrutamos con tus aportaciones en redes sociales. Un fuerte abrazo y si no hablamos, que es posible, feliz Navidad.
Igualmente, Sergi, gracias siempre por tus amables invitaciones.